Empezamos el día de hoy nuestra reunión en comunidad en torno a la palabra de Dios, con la gracia y la plena convicción de que cuando invocamos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos asiste, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y en un momento de silencio, esperemos esa transformación. Como el barro en manos del alfarero, permite que le metan mano y que le den la forma que quieren. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de dejarnos moldear por Él, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestra salvación, de nuestra comunidad, de la iglesia entera. Y no tengamos miedo si caemos en pecados, no tengamos miedo si nos levantamos. Para eso estamos en esta tierra, no estamos reprobados. Podemos usar aquel dicho en nuestra oración: esto no se acaba hasta que se acaba. Y la misericordia de Dios es más grande que todas sus obras, le revelaba el Señor a Santa Faustina. Confiamos en esto, tengamos paz, dejemos que Dios obre en nuestro corazón. Estemos dispuestos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Perdón?
Las obras son más.
No es jaculatoria, es una revelación que Jesús le hizo privada a Santa Faustina, que las obras de Dios, todas las obras que Dios ha hecho, no superan la misericordia. La misericordia es la más grande de todas sus obras. Así que nomás para que vean el tamaño de la misericordia. Así que no habría nada más infame de parte del ser humano que abusar de esa misericordia, ¿verdad? Que demostró el Señor en la cruz del Calvario. Quiero entrar de lleno al tema, ¿verdad? Rita, ¿nos harías el favor de proclamar la palabra? Voy a proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Del día de ayer. Y vamos a entrar de lleno a nuestra reflexión. Si gustas, aquí por favor conmigo.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no nos va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hice una reflexión sobre esto y quería compartirlo punto por punto, tratando de seguir como un guión lo que de alguna manera, invocando Espíritu Santo y pidiéndole a Dios cada vez nuevas luces sobre sus textos, nos alcancemos a convencer de que la palabra de Dios no es algo para solamente escucharlo, sino a la manera original de los hebreos, escucharla para obedecerla, escucharla para ponerla en práctica. Nos caracterizamos en nuestras generaciones actuales, modernas, los que estamos vivos en el siglo XXI, por pretender experimentarnos diestros en un tema solamente porque hemos escuchado de él, o porque sabemos la teoría, creemos que podemos dispensar la práctica. Yo creo que es un vicio que tenemos en nuestra vida. Añorar la humildad, pero seguir siendo igual de soberbios que siempre, ¿verdad? Querer ser una persona educada, pero no hacer nada para instruirte. En fin, son vicios de nuestra época, son vicios, no son otra cosa. Yo creo que es necesario que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y lo rompa, porque estamos inculturizados de esa manera. Entonces voy a empezar con el texto. Primero que nada, y pongo mucha atención, porque es una enseñanza íntima. Es una enseñanza íntima. Es para discípulos. Fíjense bien, que hubiera un cartelón a la entrada de un lugar y que diga específicamente, ¿verdad? El Señor Jesús predica hoy para discípulos. Habría unos que se detendrían. Los curiosos se detendrían. Se detendrían los que van, ¿verdad? No más a causar controversia, se tendrían que detener los que no creen en él, los que no quieren con él, los que no están de acuerdo con él, porque el día de hoy va a enseñar a sus discípulos. No caben fariseos, no caben saduceos, no caben escribas, no caben doctores de la ley, no caben herodianos, no caben esos. Es para discípulos. Entonces, el discípulo siempre tiene que estar en intimidad con Jesús. Jesús nunca será superficial, nunca será montonero, nunca será efímero, nunca será banal. Todo lo que él haga o diga siempre tendrá que ser en la intimidad, fuerte. Intimidad no significa solas, intimidad significa que está diseñado para que entre al corazón del ser humano. Primer punto, es una enseñanza pues íntima, es para los discípulos, es personal y aplica. Primer punto. Segundo punto. Jesús les va a plantear una parábola. Estamos en el tiempo de las parábolas. Y este tiempo de las parábolas aprovecha Jesús para hacer enseñanzas comparativas, analógicas, que les permitan a sus discípulos, no a los espectadores ni público general, a los que están en palco, ¿sí? Los que están cerquita de él, a ellos, les permita entender qué quiere enseñarles. Y el Señor, todo el mundo sabe que ha venido a poner, a traer el reino de los cielos. Entonces, cada vez que Jesús empieza una parábola, pues ¿de qué va a hablar? Una parábola sobre el cosmos, una parábola sobre el hambre. Jesús no predica de eso. Predica sobre lo que Él pretende que asumamos, el reino de los cielos. El reino de los cielos se alcanza. El reino de los cielos se parece, el reino de los cielos llega, el reino de los cielos se construye de estas maneras. Y va a plantear lo que ustedes acaban de escuchar que proclamó nuestra hermana Rita, ¿no? ¿Cuál es el tema? Jesús inventa, sugiere, propone un tema donde 10 personas, 10 mujeres, muy importante, en espera del esposo, toman lo necesario para salir a recibirlo. Esa es la historia. Y van a pasar una o dos cosas nada más dentro de este contexto, pero que van a definir el resultado final tremendamente. Y eso es lo que no quiero perder punto por punto. Por eso lo traigo así con ustedes por escrito. Primero que nada, las jóvenes son llamadas. No son cualquiera. Ahí no dice que está una doñita de 95 años, no dice que está una viuda, no dice que está... No, hay jóvenes, son puras jóvenes. ¿Cuál es el símbolo de la juventud, especialmente en la mujer? Y especialmente de aquellas que van a salir al encuentro con el esposo. ¿Cuál es la misión de una esposa que va a salir al encuentro del esposo que viene en la noche? Recibirlo, acogerlo, tener intimidad con él, amarle, estar con él. Entonces, estas características de estas jóvenes son llamadas, son escogidas, ¿verdad? Y son discípulas. Son cercanas. O sea, podemos entender el día de hoy, y en medio de estas nuevas luces que le he pedido al Señor, quiero entender que este llamado, que es una enseñanza para discípulos en forma de parábola, es una enseñanza porque quienes lo van a llevar a cabo y a protagonizar no son extraños, no son lejanos, no son periféricos, no son espectadores. Las 10 jóvenes no quieren otra cosa más que estar con el esposo. Son discípulos, son discípulas. Es el equivalente a un discípulo. No hay nada mejor y más claro y más equivalente a un discípulo que este, ¿verdad? No son extrañas, no son advenedizas, que eso quede bien claro. Si ahorita viene una persona de quién sabe dónde, ¿verdad? Nunca ha escuchado la palabra de Dios, nunca ha escuchado hablar del Señor Jesús, no sabe de qué se trata una predicación, su palabra, lo que la Escritura contiene, la Biblia, no conoce el Evangelio, y empieza a escuchar, pudiera decir de qué se trata esto. Pero si abre el corazón, ¡plic! Parece que no, pero hay un sistema que descrambliza lo que traemos todo enredado y podemos comprender que funciona. La palabra de Dios, no se les olvide, ejerce una acción sobre los creyentes. Sobre los que no creen, no ejerce ninguna acción. Cualquier palabra que tú le digas a una persona requiere la aprobación de la otra persona. Si la otra persona la cree, la asume. Si no la cree, la desprecia. Tú puedes despreciar cualquier cosa que yo diga. No tiene mayor consecuencia. Siempre y cuando mi contenido no sea más que palabra de Dios, y no estarías despreciándome a mí, sino al que me envió, ¿verdad? Dice la Escritura. Y al que nos envió a nosotros como bautizados. Sigo adelante, cuarto punto. Todas están listas para el encuentro. Estas discípulas, vayamos haciendo esta analogía en nuestra cabeza, el equivalente a un discípulo, están listas al encuentro con sus lámparas. ¿Para qué las lámparas famosas? ¿Para no andar en la noche? ¿Para no extraviarse? ¿Para tener claramente a dónde ver, a dónde ir? ¿Para que puedan ser vistas? Una lámpara no nomás es para ver, es para que te vean también, ¿verdad? Para no quedarse en la oscuridad. La lámpara es vital. Qué crisis tan terrible en este estado de nuestro país, donde después de azotar el huracán Otis, ¿verdad? Llevaban prácticamente 3 semanas sin luz más del 80% o 90% de la población. A mí me ha tocado platicar con personas que les ha sucedido esto, ¿verdad? No me refiero a aquella persona que tuvo la cultura de vivir en su infancia, quizá en el rancho, y sabe, y conoce, y no se espanta, entiende vivir junto con la luz y sabe cómo manejarse. Pero en medio de una ciudad, tú la apagas y es un caos. Todos los barrios se tienen que organizar, todos tienen que andar enfuscados, tienen que poner barricadas, porque si no te la pasas persiguiendo cholos toda la noche, ¿verdad? Eso es lo que han dicho en todos lados, ¿verdad? Me han platicado esto que ha pasado en La Paz, amigos, en Los Cabos, ahora en Guerrero, ¿verdad? En muchos lugares sucede esto. Entonces, la lámpara es vital. Andar con las luces apagadas allá afuera en tu carro, pues no vas a hacer otra cosa más que propiciar un accidente. Y no tanto porque tú las necesites para ver. Tú vas caminando muy bien y ves lo demás, pero a ti no te ven. Entonces, es bien importante que seas identificable. Punto número 5. Pausa. Hasta aquí todo va bien. Vemos la película completa, ¿sí? Todo está saliendo conforme el plan. Hoy es el día. Llega el esposo. Quiero pensar que las 10 vírgenes, las 10 doncellas, las 10 jóvenes están que brincan, ¿verdad? Si son normales, si son naturales, están que brincan por ver al esposo. Todo va bien, todo ahí está, haciendo de lo suyo. Y hasta aquí todo bien, el propósito de estar ahí, la intención, el lugar, el camino, la determinación, todo va saliendo bien. No perdamos de vista la analogía con el discipulado. Estas 10 vírgenes, porque cualquiera puede empezar a pensar raro así, ¿por qué 10 vírgenes o por qué 10 jóvenes? ¿Por qué 10 para un esposo? No va por ahí la explicación. Acuérdense que también las parábolas y en las épocas donde Jesús vivía, los reyes tenían o tuvieron, en la época sobre todo del pueblo de Israel, tenían muchísimas mujeres, ¿verdad? Uno de los grandes golpes que le dio Absalón a su hijo David fue quedarse con su séquito de mujeres. Fue una de las maneras de golpear, fíjate, ¿verdad? Anímicamente, ¿no? ¿Perdón? Ok, entonces, hasta aquí vamos todo bien. De pronto sucede algo inesperado. El esposo se tarda. Vida de discípulo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos dicho hasta cuándo? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel sufría y lloraba diciendo hasta cuándo vas a mandar el Mesías? ¿Cuántas veces nosotros traemos en el filito de la navaja, así se dice a veces, ¿verdad?, nuestra esperanza y nuestra fe, a punto de perderla porque te estás tardando. Te estás tardando, Señor, ¿verdad? Es una forma casi natural de responder a nuestra forma de vida. El tiempo, ¿se acuerdan cuál es la teoría principal sobre el tiempo? La famosa teoría de la relatividad. ¿En qué consiste filosóficamente, más que científicamente, la teoría de la relatividad de Einstein? Es que el tiempo es relativo. Es relativo, es decir, es codependiente de la velocidad, fundamentalmente. Entonces, antes, si tú llegabas a un lugar, te decían que a las 3 de la tarde era la cita con el doctor, y el doctor te atendía a las 7 de la tarde, tú estabas que te morías, ¿verdad? Porque pasabas 4 horas de tu tiempo sin hacer nada. Se usaban revistas y ya te las habías echado todas. Ahora la gente está en su celular. Entonces, aunque sean las mismas 4 horas, la velocidad transcurre diferente porque hay mucha actividad neurológica por todo lo que estás haciendo. Dejaron de ser un problema las filas desde que hay celulares. ¿Cuánto te falta? Como una hora y media. Pero está relajado el tipo, ¿verdad? Haciendo de todo. El tiempo es relativo, ¿verdad? Así que lo que hoy en día para nosotros es un problema, inclusive hemos hablado de frecuencias de medición sobre... ¿Ustedes saben a qué velocidad se mueve la traslación de la Tierra? ¿Saben a qué velocidad vamos en el universo alrededor del Sol? A 16.000 kilómetros por hora. O sea, vamos... Vamos a todo lo que da. Es una cosa impresionante, vamos volando. Literal, literal. La frecuencia famosa que yo siempre he citado, porque no deja de ser un enigma para los científicos, ¿verdad? En cierto sentido, en otro sentido se entiende. La famosa pulsación del planeta. Una pulsación electromagnética que el planeta tiene natural, que durante muchísimas décadas siempre tuvo igual. 72, 78. La primera vez que yo la descubrí hace 25 años, íbamos en 10, 12. La última checadita hace como 5 años, 17, 18. Ahorita 32. O sea, tenemos un planeta arrítmico, cardíaco, aceleradísimo. Los niños se levantan y dicen, ya es viernes, ya esto. ¿Se acuerdan ustedes en su época? De lunes a miércoles era como medio siglo y de miércoles a viernes otro tanto, ¿verdad? Y ahora es ya otra vez vacaciones, las mamás, ¿verdad? Otra vez vacaciones, los niños, bueno. El tiempo es un rollo de verdad que vale la pena estudiarlo un día cuando tengan oportunidad, pero sobre todo saber que Jesús plantea el tiempo como la principal premisa dentro de su predicación. El tiempo se ha cumplido, lo primero que Jesús dijo. el tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean el Evangelio. O sea, lo primero, o sea, se acabó el tiempo. ¿A qué hora será la entrada? Hay lugares donde ya llegaste y se cerraron las puertas. Pero tienes los boletos de hace 6 meses. Pues ya se cerraron. ¿Cuándo era el último día para inscribirse en ese programa de apoyo? Ayer. Oye, ¿no tendrás a alguien en la oficina que me eche la mano? Se cerró ya. El día que se cierran las puertas del banquete. ¡Ah, caray! ¿Cómo se nos van a venir cosas encima? Van a ver todo lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a esperar a que Dios nos conceda el tiempo para poderlo plantear. Entonces sucede lo inesperado, ¿verdad? El esposo tarda. Y bien curioso, ¿cuántos evangélicos sinópticos hay?
Tres.
¿Qué son? Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. Uno solo toca el tema crucial de esta comunidad de mujeres, de jóvenes, de vírgenes. Solamente Mateo lo toca, ¿verdad? Y bien interesante, punto 7. Si Dios sabe el cuándo y el cómo del tiempo, ¿verdad? El factor del tiempo está en manos de Dios. Entonces, conclusión para los discípulos, para las jóvenes. Si el esposo tarda, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Si tarda en responder una oración tuya, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? ¿Por qué, Señor, cuántas veces Zacarías e Isabel habrán rogado a Dios con un solo propósito? Señor, concédenos un hijo. Y se hicieron viejitos esperando. Y no llegó el hijo. Y un día el viejito, que no estaba tan viejito, ustedes saben por qué, pero bueno. Un día el viejito, ¿verdad?, entra, por suerte, al Santo Santorum. Hace la petición que una vez al año se hacía en ese lugar. Suplica al Señor que envíe al Mesías el perdón de los pecados, las promesas esperadas. Se le aparece un ángel y le dice, tu oración ha sido escuchada. Y los que no saben explicarnos, perdón, la palabra de Dios, dicen, ah, estaba pidiendo un hijo. Eso es completamente falso y absurdo. Un señor mayor, después de tantas décadas de esperar un hijo, cuando se pasa el tiempo, naturalmente y psicológicamente se va de la cabeza esa petición, ya no está. Pero, y además, qué fraude tener al pueblo afuera orando mientras tú estás pidiendo por lo tuyo, cuando tienes que ser el intercesor y pedir por lo que los demás piden. Ven, ven, Maranatá, ven, mándanos, Señor, mándanos al Mesías, perdona nuestros pecados, como dijiste en las promesas. ¿Y qué pasa cuando se aparece el ángel? ¿Ustedes recuerdan la historia? Estamos hablando del primer capítulo del evangelista San Lucas. Cuando le dice, tu oración ha sido escuchada, punto de aparte la oración que estabas haciendo, y como prueba de esto, vas a tener un hijo. Y lo oye hablar. Yo me imagino la cara de Zacarías hablando. Se le movió todo, ya que terminó el ángel de hablar, aquel estaba que enchilado, yo creo, ¿verdad? Porque lo único que se le ocurre decir es, ¿y cómo te voy a creer eso? O sea, ¿cómo crees que te voy a creer? Si llevo cuánto tiempo, subraya la palabra, pidiéndotelo. Y el ángel pues entra, pobre ángel, ¿verdad? Ni se la esperaba el pobre. En crisis total, lo tiene que dejar con la boca bien cerrada para que no la riegue. Sin embargo, se va a su casa. Yo no sé con qué ánimo, pero se va a su casa, seduce a su mujer, lo cual le da un punto extra, ¿verdad? Sí, porque acuérdense que Zacarías y ¿quién? Isabel no tuvieron ningún hijo por obra del Espíritu Santo, sino por el derivado acto de la intimidad conyugal. Y entonces quedaron esperando un hijo. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué, oye? ¿Por qué te tardaste 40 años, Señor? Ya lo estuviéramos disfrutando. Mira, ya no estoy teniendo hijos, estoy teniendo bisnietos, haber dicho a lo mejor. Porque si no, no le va a tocar. Yo quiero que este hijo es el que sea el precursor del Mesías y de los nacidos de mujer, ninguno como el Bautista. O sea, este tipazo que nació estaba diseñado para nacer en esta época junto con Jesús, y tú lo querías desde los 20 años y te tocó a los 70, pues. Los tiempos de Dios son ¿para quién? Para su propósito, para su obra, para su misión. Pero es que a ti ya se te pasó la vida, es que no voy a disfrutar al chamaco, no lo puedo enseñar yo a... Pero eso no era lo importante era que Dios sabe el cómo, el cuándo y el porqué de las cosas. El factor del tiempo está en las manos de Dios. Y es la eterna lucha entre el Dios del tiempo griego y el Dios hebreo. Cronos. ¿Han visto alguna vez la figura de Cronos devorando a sus hijos? Es una figura espantosa. Es como un gigante con tres hombres pequeñitos como hijos y se los está comiendo. Los está, les tiene destruido todo, pero se los está comiendo. Porque el tiempo acaba con sus hijos. Péguense una checada. Peguémonos una checadita a todos. Eso es lo que hace el tiempo con nosotros. Hoy hacía 10 años que yo te veía y no te reconocía. Es que no fueron 10, fueron 12. Ah, bueno. En cambio, el Kairos, el Señor del tiempo y de la historia, ese está vigente. Porque dice la Escritura que a los viejos, a los que creen en el Señor, les salen alas como de águila. Los jóvenes se cansan, pero los que creen en el Señor se renuevan. Y hace unos 2-3 meses nos tocó la dicha de escuchar un curso completo de quien es, yo creo, nuestros mejores predicadores en nuestra diócesis, ¿verdad? Don Oscar Mendoza, 93 años parado el tipo, brincando en la predicación. Entraba y le salía, extendía las alas. Y ya después fingía con el bastón cuando salía, pero ahí no lo ocupaba. En la predicación no lo ocupaba don Oscar, ¿verdad? Y sabe que se lo digo con mucho cariño y respeto. ¿El tiempo de Dios entonces sí es perfecto? Sí, cuando se hace su voluntad. Cuando no se hace su voluntad, pareciera que el tiempo de Dios está a destiempo, ¿verdad? Ok, sigo, punto número 8. No se puede comprender esta espera de que el esposo no llegue. A veces no es fácil comprender por qué las cosas no suceden como las tenemos programadas. Pero tiene consecuencias, la espera tiene consecuencias. Y la consecuencia natural de las 10 mujeres, de las 10 jóvenes, de las 10 vírgenes, de los discípulos, de las discípulas, es que se duermen, no nos hemos dormido. Oye, ¿cómo andas ahorita? Pues ay, en la fe, más o menos, ahí como que ando despegadón. Voy a usar palabras que he oído: medio frión, medio lejano, desconectado. ¿Te suenan estas palabras? O sea, ya como que no me jala tanto, pues. Qué bonito el retiro, qué bonito aquel lugar donde fuiste, qué padre todo. Y después, parece que te pusieron a cero. Y qué feo eso, ¿no? Qué feo de repente llevar un ritmo y de repente entra como una especie de letargo, la palabra, ¿verdad? El caso es que entraron en estado invernal, ¿verdad? Se durmieron, se botaron. Cuando uno se duerme, pasa algo inmediato, se pierde la atención, se pierde la conciencia, te desconectas de lo importante. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Dormida? Jesús con el reclamo, cuando Jesús estaba con una tristeza de muerte, me estoy muriendo de tristeza, y le decía a sus discípulos, y los hallaba dormidos. ¿Y cómo nos ha hallado a nosotros 1000 veces? ¿Nosotros creemos que Jesús no viene a nosotros a buscarnos? ¿No creen que nosotros pudiéramos darle al Señor Jesús, como Santa Margarita María Lacoque decía, un momento de consuelo a su corazón, nomás por aguantar vara, nomás por querer estar con Él, nomás por decirle, mira, yo sé que yo estoy sufriendo eso, pero tú has sufrido miles de veces más que yo. Te ofrezco este momentito de sufrimiento mío para que tú veas que lo estoy haciendo por ti. Y en ese momento, como un hijo que quiere reparar el daño que otros hijos han hecho, de repente se queda en silencio junto al papá, junto a la mamá por algo. De pronto viene un grito. El grito es: ya viene el esposo. Imagínense, es como una alarma. Y recuperamos la frecuencia, el sentimiento, la determinación, el gusto, el agrado de ver al esposo. Todo está lleno de entusiasmo. Todo está lleno de esperanza. Todo, inclusive, en mi reflexión descubrí una palabra: está lleno de misericordia. O sea, ahí no hay un perfil que nos diga quién era mejor que otra. Todas están ahí. Todas llegaron. Todas quieren estar. Todas esperan al esposo. Verdaderamente es un discipulado único, ejemplar. Es el ideal del discipulado. Todos ahí. Se oye, viene el esposo y para arriba. Ay, es que hubo como tres que no las podíamos despertar. No. Ahí están todas firmes. Y es un grito de misericordia, pues, porque no nos desprecia a nadie. ¿Qué importa mil cosas? También tú. Vámonos. Ahí viene ya. Y hasta aquí, porque todo lo que ha pasado hasta aquí está perfecto. Y algo maravilloso. ¿Sabes por qué es un grito de misericordia para mí? Porque todas escucharon. O sea, nadie fue para ti más claro y la otra lo escuchó más cerca y a la otra le dijo por su nombre y a otra la trató con ternura en su lengua materna, como algunos gestos en la escritura. El grito, ahí viene el esposo, se escuchó parejo. Es un grito de misericordia. Todo ojo le verá. O sea, es una promesa cuando venga el esposo. Y se me ocurría un texto de la escritura de repente. La palabra de Dios retumba en toda la tierra. Está en el Salmo 19, versos 4, Jeremías 25, 31, 1 Samuel 2, 10, Jeremías 10, 13. Ahorita se las paso, hermano. Entonces, hasta aquí subrayamos otra vez el episodio. Si estuviéramos haciendo la película por etapas, hasta aquí todo va muy bien. Si tú estás ahí en ese grupo y alguien evalúa, es todo va muy bien, muy bien. Pero surge una limitación en los discípulos, en las jóvenes. Se agotó el aceite y no trajeron 5 de ellas dosis extra. 5 si la llevaban, ¿quién sabe por qué? 5 no la llevaban, ¿quién sabe por qué? Unas consideraron un factor, otras no lo consideraron. Todos los seres humanos somos diferentes, todos pensamos distintos, aunque San Pablo nos va a exhortar a que tengamos todos los mismos sentimientos de Cristo. Quiere decir que tú no puedes tener los sentimientos que te dé la gana. Hay que entender adecuadamente en qué consisten las diversidades en la iglesia. Hay que entenderlo porque vivimos una iglesia donde, igual que la humanidad actual, pareciera que las puertas se abren de punta a punta y cualquiera puede venir y campear. Pero aunque la invitación es para todos, la invitación para todos es a convertirte, no a que vengas a mí a enseñarme pecados nuevos. ¿Para qué quiero yo nuevos pecados en mi vida si no hago qué hacer con los que lidio toda la vida? ¿Verdad? Las limitaciones personales, las aspiraciones personales, lo que le pasa a cada uno, no sabemos. Pero es la vida de los discípulos esta comunidad. Me tiene impresionado a mí eso. Y bueno, ahí les va algo para relajarles un poco el tema. Le puse de mi cosecha especial, haciendo una especie de parodia, si este evento fuera en el siglo XXI. Y me llama la atención porque si fuera en el siglo XXI, ya sabiendo los resultados de cómo termina la película de esta parábola, diríamos que le faltó generosidad a las 5 previsoras que sí traían aceite y dejaron morir a las otras 5 que no llevaban aceite. ¿Qué más? ¿Verdad? Que las que tomaron la precaución de llevar el aceite extra, en este siglo así pensamos, razonamos muy complejo, serían las egoístas, las criticadas, las señaladas, las acusadas. Esas serían porque excluyeron a las otras cinco que no llevaron extra. Así se piensa en este siglo. Paréntesis, por ejemplo, no vamos a justificar la guerra del Medio Oriente en nada, ni el desempeño de Israel, ni el de Palestina, absolutamente nada. Pero ¿cómo te explicas que en todo el mundo las manifestaciones ahorita son en contra de Israel y entran a un lugar y van al aeropuerto buscando a ver si encuentran judíos, los han agarrado a golpes en las universidades? O sea, de pronto el derecho a defenderse que tuvo Israel ante el ataque de Hamás, por ejemplo, en Palestina, se convierte en el acto inapropiado. ¿Sí? O sea, parece que defenderse es un delito. Porque es cierto, aunque como pueblo es mucho más débil, pues el que pega primero pega dos veces, y el daño que hizo lo hizo bien. Ahora, no tiene nada que ver con el pueblo de Palestina, son los grupos, intereses políticos y armados que campean y rifan en todos los países del mundo, que no representan lo que realmente el corazón y la mente humana necesitan y quieren. Pero esos son los que dirigen el mundo, te manipulan y te hacen lo que quieren contigo. Entonces estas pobres, ¿verdad?, pues terminaron siendo las malas de la película si fuera en el siglo XXI. Me remonto entonces ahora sí nuevamente al texto de la parábola. Pero a estas acciones concretas a las que se refiere Jesús en la parábola, ¿cómo y dónde se reabastece este aceite? Porque Jesús plantea en la parábola que las cinco previsoras le dicen a las cinco descuidadas: arránquense y compren donde hay, ¿verdad? Pero si esto lo aplicamos a la analogía actual, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué hizo la diferencia de que cinco entraran al banquete y cinco se quedaran fuera? 10 que iban parejas en la vida, parejas en su expectativa, pareja en su intención, pareja en su desempeño. Y en el último instante, después de que todas escuchan el grito, 5 la pierden y 5 pasan. Es tétrico, ¿eh? Si tuviéramos acceso a Jesús como discípulos que decimos o pretendemos ser, que somos, y le preguntamos: Jesús, ¿en qué consiste hoy en día constituirnos en previsores y tener aceite extra? Si fuéramos de los discípulos que salimos corriendo después de que habló de la parábola del sembrador y se lo llevaron a una casa a los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola. O sea, nadie le entendió nada, Señor. O sea, tú estás predicando y estás haciéndolo bien y... ¿Pero qué hacemos? Mira, se refiere a aquel que cayó el grano en tierra pedregosa, a la orilla del camino, la que creció entre cizaña, entre espinos, perdón, o la que nació en terreno bueno. ¡Ah! ¡Órale! O sea, eso va a depender de cómo estamos nosotros en el interior y qué tipo de terreno tenemos aquí para la productividad. Pero dan ganas de decirle: Señor, ¿y estas? O sea, ¿dónde conseguimos el aceite? ¿Cuál es la verdadera precaución que tú nos estás ordenando tener y no irnos sin ella? ¿Verdad? Y se me viene a la mente plantear aquel principio de espiritualidad que existe, que se refiere y dice lo siguiente: en lo concerniente a la vida eterna, ninguna preocupación está de más. Y no sé si alguno de ustedes la había escuchado, yo la he escuchado muchas veces, parafraseada de muchas maneras, pero originalmente viene de un filósofo, ¿verdad?, que se llamaba Pascal, del siglo XVII. Este era físico, era matemático, era filósofo y era, es un francés, ¿verdad?, un francés del siglo XVII, que se le conoce, muy reducido lo que voy a decir, como la famosa apuesta de Pascal. Fíjense qué interesante, que dice que apostar, el concepto de la apuesta en Dios es una apuesta razonable, dice él, porque apostar por creer en Dios es más razonable que no creerle, ya que las recompensas eternas de la fe superan cualquier costo terrenal. Muy bien con los tiempos. La respuesta entonces es, vale la pena apostarle, porque la probabilidad de que haya vida eterna, de que haya Dios, es mucho mayor. Y ha sido siempre el razonamiento de los últimos 20 siglos, hasta que unos desgraciados, y lo voy a decir con ese tono, hace unos 7, 8 años, porque en ese entonces todavía dábamos clase en el Señor de los Milagros, sacó una publicidad este tipo en unos camiones en Europa que decían, Dios podría existir, no recuerdo exactamente cuál era la frase, pero ese era el sentido, pero lo más seguro es que no exista, así que vive tu vida. Y era una seducción filosófica muy sutil, para que cualquiera que la lee casi casi en forma subliminal, cuando te pasa el camión por enfrente, pues Dios podría existir, no se niega, pero la probabilidad es muy poca, tú vive como te dé la gana, ¿verdad? O como aquel famoso dichito gringo también, ¿verdad? El YOLO, you only live once, una sola vez vas a vivir, pero hay que darle el sentido propio y adecuado. Si vas a vivir una sola vez, vívela bien, porque nadie se ha arrepentido jamás de vivir bien al llegar al final de su vida. Aunque no hubiera nada, el que vivió bien, lo hizo bien. Pero el que viva su vida mal, y al final de su vida se puede hallar, o se va a hallar, de acuerdo a la promesa de que todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna, te vas a hallar con determinadas sorpresas. Ok, me encamino a lo último. ¿A dónde, pues, compramos el aceite? ¿Dónde lo vamos a comprar? Y voy a hacer una pausa y me voy a ir al texto, que la liturgia, que seguramente todos ustedes escucharon en misa el día de ayer, plantea sobre el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, del 12 al 16 versículos. Dice, radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Estos tres verbos a mí en lo personal me hacen muy especial simbiosis por algo en lo que yo siempre experimento en mi corazón. Primero, a quienes la aman. Segundo, quienes la buscan. Tercero, quienes la desean. Son cosas que traemos todos los días funcionando. El anhelo, el deseo del amor, ¿verdad? Siempre estamos buscando, siempre andamos queriendo encontrar aquello que tenemos, un interior, un fuero interior por buscarlo. Y el deseo, que en esta época lo tenemos todos muy desarrollado. En otras épocas se entrenó a la gente, se adoctrinó a que aprendieran a moderar sus deseos. Nosotros vivimos en un siglo donde a los deseos se les da carta abierta en todo. Bueno, si así es y si así somos, deseemos lo eterno, deseemos lo que no se acaba, lo que no, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿qué amor voy a perseguir un día en mi vida? O sea, ¿voy a condenarme a un amor que se acabe, un amor que se deteriore, que se ponga mediocre, que se envejezca? Quiero un amor eterno. Hay canciones, películas, este concepto de amor eterno es el número uno en la supremacía de las películas, ¿verdad? El aspecto romántico. Termino el texto. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía de los pensamientos, o sea, los primeros pensamientos del día, es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupación. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ella en todos sus proyectos. ¿Por qué hago esta pausa en ese momento? Porque la pregunta fue, ¿a dónde, pues, compramos el aceite? Es decir, si esto fuera un enigma, un acertijo, si fuera el mapa del tesoro, para descifrarlo, necesitamos sabiduría. Quien no tiene la sabiduría de Dios, es difícil que sepa tratar de Dios, con Dios, y encamine su vida hacia Dios. Sin embargo, la sabiduría es la promesa número uno que el apóstol Santiago la cambia y la tramita para los discípulos que van empezando en los primeros siglos de la cristiandad como algo de lo más común, o sea, lo más fácil de obtener de Dios es su sabiduría. Pero se la va a dar al que se la pida. Así de fácil. ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién quiere ganar un buen sueldo? ¿Quién quiere tener una buena prestación? ¿Quién quiere salir adelante bien? ¿Quiere? Pues que me llene una solicitud. O sea, que haya ese deseo, esa búsqueda, ese anhelo, ¿verdad? Que haya de verdad, pues, o sea, a Dios no lo puedes tratar así, fríamente y con desdén. Ándale, pues, a ver qué me cae, a ver qué quieres. Ay, se me había olvidado. Ay, perdón, se me había olvidado que te tenía que devolver la llamada. No, pues, Dios es un Dios celoso, ¿eh? Eso sí, no los celos celotípicos que muchos podemos tener. Dios es un Dios celoso. Si tú vas a ser su pueblo y Él va a ser su Dios, Él va a ser verdaderamente tu Dios. Si tú clamas a Él y verdaderamente lo amas, lo deseas, lo buscas y quieres con Él, agárrate si alguien te hace mal, ¿verdad? Hay que decirle a veces a otro, ¿no quieres que le pida a Dios algo? Si le pido a Dios que me dejes en paz, si le pido a Dios que me defienda de ti, de tus enemigos, agárrate, porque si estás del lado de Dios, el jefe defiende. Eso que no te quede la menor duda. ¿Qué tiene que decirnos entonces la sabiduría y qué tendría que decirnos a cada uno de nosotros? Hice una lista de elementos para lograr el aceite que nos hace falta. Porque me niego a interpretar, como algunas personas, ¿verdad?, interpretan el aceite como un elemento único. Elemento es esta cosa, la fe, mira, va a ser la esperanza, mira, va a ser el Espíritu Santo. No, no, no. Ese aceite, como discípulos, sabemos que es una combinación de muchas cosas. El aceite no se da en ningún lado, así nomás. ¿El aceite de dónde sale? De ir y sembrar y cosechar una fruta especial, del aceite del olivo, el proceso, la molienda, la machaca, la extracción. O sea, hay muchos procedimientos para llegar a la conclusión final, tener con qué prender la mecha cuando se ocupe al último momento. Y me mantengo fiel a lo que estuve reflexionando. El aceite es, pues, lo que se va a necesitar para ver, para iluminar el camino y para perseverar. O sea, el aceite es multiusos de verdad. 2, Espíritu Santo que nos sostenga, indudablemente. Si el Espíritu Santo no campea en la iglesia, lo que vamos a ver es una iglesia muy diferente a la que formó el Señor Jesús. Ya hay de esas. Ya hay iglesias que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Hay iglesias en manos de enemigos. Hay iglesias satánicas. Les llaman iglesias porque la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor Jesús, la comunidad que el Señor Jesús fundó, como diría San Juan Pablo II, vamos a predicarla hasta el final, aunque tengamos que volver a ser 12, ¿verdad? Los que tengamos que ser, pero que sean de verdad, dobles máscaras, triples máscaras, 1,000 máscaras en la iglesia, 1,000 holguras, 1,000 tratados, 1,000 enredos, 1,000 componendas, montón de fuerzas políticas jaloneándose. Esa no es la iglesia. Eso puede ser un estado, ¿verdad? Un estado, como cualquier estado de gobierno, puede ser una institución, pero la iglesia del Señor Jesús es la que tiene que vivir en torno al Espíritu Santo, siguiendo su palabra y verdaderamente obedeciendo el magisterio de la iglesia. y el montón de ayuda que proporciona el catecismo, las enseñanzas de los santos padres, la tradición, pero Espíritu Santo para iluminar y para perseverar, para que nos sostenga y nos guíe. Oración para no desfallecer. Un dicho tan sencillo como el que el otro día escuché. ¿Qué prefieres? ¿Se acuerdan cómo era el blanco o negro? ¿Cómo es? ¿Trico qué? El dichito de Halloween, ¿trico qué? Ok, trato, de trato. Trick or trick, ok. Aquí para mí es muy sencillo. ¿Qué prefieres? ¿Oración o tentación? Así no hay más que dos. ¿Oración o tentación? ¿Dejas de orar? Rápido la oración. ¡Qué bárbaro! ¡Qué creatividad! ¿Verdad? ¡Qué creatividad! ¿Te mantienes en la oración? Haciendo tierra. Hoy en día traen de moda un principio de saneamiento del organismo humano a través de algo que le llaman los gringos grounding, que es una especie, hace muchos años hubo una tendencia de esta, ahorita está muy, muy manejándose con ciertos principios científicos de descargar el cuerpo del montón de energías que todo el día estamos asumiendo, sobre todo energías electromagnéticas, estáticas, el montón de que se desprenden de celulares, de miles de cosas. Y han descubierto que, parece analogía, parece metáfora, que estar conectados a la Tierra, igual ustedes saben que no tendríamos luz eléctrica si no estamos conectados a Tierra. Yo dejo la conexión de corriente conectada y desconecto la Tierra y se acaba la luz. O sea, dejamos de hacer Tierra, se acaba la luz, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir haciendo tierra con la oración. La oración es la única que nos hace hacer tierra para ponernos donde debemos estar, entender de qué se trata. Oye, ¿de qué es una batalla espiritual? Es una batalla espiritual. Y que todo lo que tú vives es una batalla, sí es una batalla. Y todo lo que tú estás sufriendo es una batalla, sí es una batalla. Pero no es una batalla porque es difícil llevarla a cabo. Es una batalla porque sí es un tiroteo, porque sí es una lucha entre la insidia del demonio que pretende seducir y echar a perder la creación. Ya voy a terminar. Es 5 minutos más de tortura sana con la palabra de Dios. Porque ahí estamos los endemoniados convulsionándonos. Ya, quítame el guante de la cara. Ya. ¿A poco crees que, a mí el chamuco ni me tienta, ni se me acerca, ni me influye? Las caricaturas de hace 30, 40 años eran muy sabias. Te ponían un angelito aquí, te ponían un chamuco de este lado y todo el día estaban ahí, el jaloneo, ¿verdad? Perseverancia para no doblegar el paso, porque qué rápido nos podemos sentir cansados y querernos sentar, ¿verdad? Acuérdense, estado civil, cansado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok. Amar para darle sentido, porque si no hay amor, somos como puro ruido, hueco. Y aquí estamos dramáticamente adolescentes todos. O sea, se nos olvidó o nunca aprendimos a amar. Aprendimos a negociar. Aprendimos a hacer comercio afectivo. Aprendimos a favorecer ciertas acciones para conseguir otro. Pero amar, ahora sí que Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1. O sea, ya sé que le haces la lucha, ya sé que te has mantenido fiel, ya sé que buscas y quieres hacer la voluntad de Dios, pero hay una cosa que te falta y es el amor del principio. Yo no hay vez que lea esa palabra que no me duela. Siempre que leo eso, yo experimento dolor. ¿Quién puede levantar la mano airoso y decir sí? ¿Tu amor de niño, por ejemplo? ¿Tu amor de niña a tu madre, a tu padre, tu amor cuando eres capaz de ver con inocencia, con paz, con sueño, un proyecto? El amor del principio, cuando el mundo se ha dedicado a pisotearlo y los prejuicios y nuestros vicios personales, a tirar por tierra todo. Paciencia para saber esperar. Fe para no abandonar. Fe para no abandonar al esposo. Qué grueso, ¿no? En este siglo XXI, el esposo se tarda. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos, quédense ustedes. Nosotros, hay otro plan. Vámonos, el que sigue. Hay mucho para dónde ir. Vámonos. La tragedia de cambiar al Señor Jesús por cualquier cosa que entusiasme, mueva, excite, suscite. No se puede así no. Oye, el Señor no ha hecho otra cosa, está tardándose en llegar porque está luchando con todo. Cuando el profeta Daniel en su libro relata las luchas que tenía por saber lo que estaba pasando, estuvo en ayuno 21 días y cuando se le aparece el ángel, Daniel le dice: ¿por qué te tardaste tanto en venir? Y el ángel le dice: desde que te pusiste a orar para comprender, sabiduría, para comprender lo que la palabra de Dios quería decir, me vine contigo inmediatamente para decirte, pero no me dejaba llegar el ángel de Persia. ¿Qué ángel de Persia no me dejaba llegar? El combate espiritual del demonio. No te vamos a dejar que entres a este país, no te vamos a dejar que entres a este régimen de gobierno, no te vamos a dejar que entres y que le avises al profeta, ¿no? O sea, sí hay guerra. Entonces nosotros queremos obtener la respuesta rápida y Dios viene corriendo. Y mira, el mensajero viene volando, pero es algo distante todavía, no se ve. Pero cuando venga, todo el ojo lo verá. Humildad para saber que hay otros que también le aman y le esperan. En esta época, el discípulo quiere agandallar al esposo, la discípula. Ahí está, la joven. Algo les va a echar en la bebida a las otras 9 para ser ella la que entre. ¿Y dónde están las demás? Pues, Señor, no sé, se quedaron ahí. Velas, echadas. No pudieron orar ni una hora. Ahorita tenemos una comunidad de discípulos que señalan, que acusan. Esa chamba, si tú lees el libro de Job, esa chamba es propia del demonio. Mira lo que me hizo. Yo recuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan historias cuando eran pequeños, pero como yo tuve una relación muy bella y muy íntima con mi papá, yo me acuerdo cuando éramos montón de hijos, ¿no? Pero varones solo 2. Y yo llegaba corriendo porque según yo me portaba mejor. Y llegaba a acusar a mi hermano. Mira lo que hizo. Y mi papá me decía: no me digas. Yo decía: ¿pero cómo te voy a decir? O sea, mira cómo me estoy portando yo. Mira cómo se está portando él. No me digas. No quiero saber. Quiero que te portes con él y con lo ayudes. Pero así estamos ahorita en la iglesia. Oye, ¿has ido a algún lugar, a tal lugar? No, verás. Te voy a decir a quién vas a ir a oír. Págame, qué novedad, hay que actualizar esos datos viejos, ¿verdad? Ahora tenemos otros datos, ¿eh? Bendito sea Dios, ¿eh? Los datos de la redención, los datos de la salvación. Termino, último minuto. Alegría para saber que estás en el lugar correcto. Hay gente que está amargada porque vive en el Señor con amargura. No, eso hay una incongruencia. Un santo triste sería un triste santo, y los santos son aquellos que están llamados a la alegría eterna. Así que si no practicamos, ¿sí? No se refiere a ser bufones para los demás. Se refiere a que el sentido de tu vida te tiene que dar una plenitud y una alegría interna, aunque allá afuera digan lo que digan de ti. Estás en paz, estás queriendo hacerle la lucha. Que digan lo que digan, estás sujeta de la presilla del crucificado. Así como eres, así de chafa, así de pecador, así de enredado, pero de hipócrita no. que se vea que traes cualquier letra del abecedario en la frente, que se note. No le hace, pero que se note. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Oye, pero, Señor, ¿con quién te juntas? ¿Verdad? Somos del grupito de los 10 leprosos, más que de las 10 jóvenes. Somos de esos discípulos leprosos que se le acercan al Señor. Señor, si tú quieres, ¿verdad? Ayúdenos, ten con misericordia, hijo de David, de nosotros. Sale, váyanse a presentar a los sacerdotes. Y así como fuimos, o así como estábamos, fuimos. Así somos, seguimos aquí en el camino todavía. Todavía estamos en el camino, ¿se dan cuenta? Si ahorita se desploma esto, ustedes llegan al cielo sin tocar baranda. Ya. Escuchando, purificados por la palabra. Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes están limpios. Última cena, reunión íntima. A punto de que lo aprecen, a punto de saber que se va a morir. Ustedes están limpios. Bueno, no todos. Así lo aclara Jesús, ¿eh? No todos. Hay uno que, ¿verdad? Pero ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. La palabra de Dios purifica. Y último, paz, para que nadie ni nada te perturbe y te quite lo que Dios te ha dado a ti. No pierdas tu corona, aunque esté así, abollada. Es tuya. Ahí estás sudando, sufriendo. Jesús empezó la pasión con hematidrosis, sudando sangre, y terminó dando la última gota. Y todavía, después de muerto, brotó de su costado sangre y agua. Lo último que me vas a hacer ver que hice por ti fue derramar lo último que me quede. Ya la tenemos hecha, no echemos a perder lo que Él hizo por nosotros. A su misericordia nos acogemos y nos amparamos en ella. Y que María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, nos proteja de todo mal. San José nos custodie y San Miguel selle las puertas para que no entren en nuestro corazón nada que no sea de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas en estas nuestras necesidades. Antes de ti, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen, gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.